¿Qué tal, papás? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien, pues les damos la bienvenida a este segundo episodio de nuestra segunda temporada de podcast. Este podcast está titulado ¿Por qué mi escuela es en casa? Y bueno, para poder comenzar con este podcast, primero quiero presentarles a la licenciada Selene, que bueno, es parte importante de estos podcasts, está aquí con nosotros. Recuerden que ella es licenciada en psicología, maestra de estimulación temprana y bueno, ella también nos va a ayudar ahorita a trabajar ahorita un poquito con nuestros invitados especiales. Buenas noches, bueno, pues sí, buenas noches, Él.
Para nosotros, hola
Liz. Grabando en noche.
Sí, en la noche. Hola Liz, pues en este segundo episodio, ahora con invitados bastante especiales para nosotros.
Exactamente.
Y pues para este tema justo de escuela en casa.
Escuela en casa, exactamente. Este episodio es una continuación del primero que iniciamos con esta segunda temporada. Y para nosotros enfocar un poquito más lo que es la educación en casa, pues queríamos tener a los invitados principales, que realmente son las personitas que están ahora sí que involucradas en esta educación a distancia. Y pues bueno, les presento a Iker. Iker es nuestro invitado.
Hola, Iker.
Especial.
Hola.
Hola, Iker.
Hola. Hola.
Iker, les comento, Iker está ahorita en tercero de preescolar y bueno, también está teniendo esta educación a distancia. Ahorita nos va a comentar un poquito cómo le está yendo. Y por otra parte, les quiero presentar a Naomi. Hola, Naomi, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Hola.
Naomi es una, pues ya no tan niña, ya una casi adolescente.
Adolescente.
12 años. Y bueno, ella está cursando ahorita el primer grado de secundaria y lo mismo, está llevando ahorita esta educación a distancia. Y pues bueno, queríamos tenerlos invitados para tener una mejor visión de los, pues ahora sí que de los protagonistas de esta historia de la educación a distancia, que son pues básicamente los niños, los estudiantes, ¿no? Pues bienvenidos niños, chicos, ¿cómo están?
Y como estamos viendo a Iker con mucha pila y muchas caras y
muy
todo,
emocionado.
Quiero que me platiquen, niños, ¿ustedes saben por qué es que estamos, por qué tenemos que estudiar ahora desde casa?
Sí.
¿Por qué?
Porque por lo del COVID-19.
Ok, ¿y ubican más o menos qué es el COVID? ¿Qué es lo que genera o por qué es que pues, no podemos estar juntos?
Un bichito que anda ahí.
¿Un qué?
Un bichito que anda ahí.
Ah, ok. Oye, ¿y qué es lo que puede causar ese bichito en nosotros? ¿Por qué no podemos estar juntos en un salón de clases, Iker?
Porque nos podemos contagiar.
Ah, ok. ¿Y tú piensas lo mismo?
Sí.
Ok. ¿Y Dayana, piensas tú lo mismo?
Sí.
Por eso.
Están un poquito penados.
Es un virus que bueno, sí te o sea, si sales te contagias y pues, te enfermas.
Y por eso tenemos que estar
y
en
muy
casa,
fuerte.
¿Verdad?
Sí.
Ok. Muy bien. Y bueno, entonces, tenemos una lista de preguntas. Ahorita Liz les va a seguir preguntando también al respecto.
Vale, pues bueno, nuestra primer pregunta va a ser para Iker, que anda con todo el día de hoy. Bueno, para los que nos están viendo en YouTube, pueden ver a Iker. Y para los que no, pues bueno, lo pueden estar ahí escuchando. Bien, Iker, ¿cómo es tu escuela ahora?
Trabajar.
¿Pero cómo
trabajas? ¿Pero cómo trabajas?
En videollamada.
¿En videollamada? ¿Así como lo estamos haciendo ahorita?
Sí.
¿Sí? Ok, muy bien. Oye, ¿y te pones alguna alarma o algo para saber en qué momento te tocan tus clases?
Nah.
Mamá te avisa.
Mamá me avisa.
Mami te avisa, muy bien. Okay. Muy bien, entonces son diferentes, ¿no? Ahora tomas tus clases de forma diferente a como cuando vas a la escuela. ¿Es cierto?
Sí. Y adiósito, mi boy.
Ay, andamos
en no, espérate, invitado, todavía no terminamos. Ahorita continuamos con las preguntas. Ok. Adelante. Bueno, ahora vamos a con una pregunta para Naomi, nuestra otra invitada.
Naomi, ¿qué ha sido para ti como lo más difícil de ahora tomar tus clases en línea y ya no asistir a la escuela?
Yo veo, tengo clases en la tele. Uh-huh. Y me mandan clases, tareas por Classroom. Entonces, okay. Eso para mí es como difícil porque tengo que hacer los apuntes de la tele y más las actividades. Entonces, es lo que más me complica y ahorita estoy atrasada en lo de la tele y le tengo que adelantar.
¿Dirías que es un poco como la parte de no poder organizarte con horarios?
Ajá.
Ok, muy bien. Y en este tema, a lo mejor, ¿tus papás te han ayudado a llevar algún calendario para ayudarte con la organización o apenas lo van a implementar?
No, pero estoy así como, yo me pongo a hacer los sábados, los domingos, uh-huh. las clases, bueno, los apuntes de la tele, ¿no? Y ya uh-huh. después, todas las semanas, de clases, me pongo a hacer lo que nos mandan, porque sí es muy difícil.
Sí, me imagino, porque adaptarse en los tiempos es bastante complicado. Muchas gracias, Naomi. Y bueno, como vemos, también es mucho la parte de la organización, ¿no? Que pues no solo hay, o sea, todo el mundo se nos está dificultando este tema de llevar a cabo actividades en línea, en tele, ¿no? Y adaptarlas a, además, juntarlo con lo que se hacía ya de entrada en casa, ¿no? Entonces, pues seguimos con la pregunta, que yo veo ya por Iker ya muy disperso por allá, necesitamos regresarlo. Diego también ya anda ahí.
Ya vimos ahí a Diego, que ya se escondió. Ajá. Oye, Iker, te queríamos preguntar algo. ¿Qué es lo que te ha gustado de las clases en línea? ¿Qué te ha gustado de estar en tu casa? Español te ha gustado, pero ¿por qué te gusta español? ¿Cómo hace la Miss las clases ahorita en línea?
Que me enseñe las letras con música.
¡Órale! Oye, esa es muy buena estrategia. Ok. Oye, sí, a mí también me gustaría que me enseñaran así, con música. Es más divertido, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Porque además a Iker le gusta mucho bailar, entonces eso es como una buena estrategia para que aprenda. ¿Ustedes prefieren la escuela tal cual asistir a clases a una escuela, a un salón de clases o tomar sus clases en casa?
Asistir a clases.
¿Qué? ¿Ok?
A ver, Naomi, ¿por qué tú prefieres ir a la escuela?
Porque ahí los maestros se organizan y ahí nos dan clases de por tiempos y así. Y aquí es muy difícil. A mí no me gusta.
Muy disperso.
Sí.
A diferencia de lo que dice Iker. Iker, ¿a ti por qué te gusta tomar clases en casa?
Es divertido.
Cuéntanos, ¿por qué es más divertido? ¿Qué lo hace más divertido, Iker?
Divertido para ti.
Porque es más divertido para mí.
No, ¿pero por qué?
¿Pero por qué?
¿Te sientes más cómodo en tu casa?
Sí.
¿Como más tranquilo?
Sí.
¿Te levantas más tarde o más temprano? ¿No? ¿O igual?
Más tarde.
Más tarde.
Ah, entonces ya vi por qué le gusta.
Está ahí, empiezan en mis clases.
Oigan, chicos, yo les tengo una pregunta, pero a ver, escúchenla bien, ¿eh? Y no porque los vayan a escuchar sus papás ni nada, pero a ver, díganme, ¿quiénes son más enojones? ¿Los papás o los maestros?
Maestros no.
Los papás son más enojones. Oh, Dios mío, ok.
¿Y qué, tú qué opinas?
¿Tú qué opinas? ¿Son más enojones los papás o los maestros?
Los papás.
Como que la pensó mucho porque su mamá está junto a él.
Le da la pompada por ahí. Ok, muy bien.
Mucho.
Ok, entonces, ¿son más enojones los papás? Híjole, ni modo. Bueno, aquí ya tenemos información para trabajar más adelantito, ok. ¿Les extrañan su escuela?
Sí.
Sí, bueno, la
no
que...
voy a la misma, pero sí.
Sí, ¿verdad? Porque... Pues,
¡sí!
Sí, es... Extrañamos
sí el cuerpo. ¡Sí, la extraño!
Tú sí la extrañas, aunque ya vi que prefiere levantarse más tarde.
Y andar jugando y...
Y andar ahí, juegue y juegue. Exactamente. Muy bien, chicos. ¿Quieren ustedes darnos alguna opinión? ¿Qué creen que sería más fácil para esta escuela en casa? ¿Qué les gustaría que cambiara o qué les haría que fuera diferente y que les gustara más estar trabajando en casa?
Yo.
A ver, Naomi, dinos.
Pues, prefiero que nos pongan mejor, ¿cómo? Trabajos en Classroom solamente y ya que no nos pongan a ver la tele o que nos pongan a ver la tele y no mandarnos tantos trabajos en Classroom.
Ok, que se decidan.
¿Me escuchan?
Sí.
Ok, muy bien. Okay. Iker, ¿a ti qué te gustaría que hicieran en tu escuela a distancia, mi amor?
A distancia.
Más bailes, más juegos.
Más
menos clases.
A mí me gusta más. Más juegos. Quiero.
Sí, pues sí.
Más juegos, muy bien. Ok, chicos, pues les agradecemos mucho su participación. Muchas, muchas, muchas gracias. Chóquenlas, denme 5. Listo, pues ya estamos de regreso a esta segunda parte de nuestro podcast. Vamos a retomar un poquito lo que acabamos de hablar con nuestros invitados. ¿Cómo los viste, Cel?
Pues... los vi en principio apenados, a lo mejor un poco, y quizá también un poco dispersos, ¿no? Pero creemos, y es lo que comentábamos, que es parte de justo el tema de estar en casa, ¿no? El que a lo mejor todavía, a pesar de los meses que han pasado en estar ya en casa, en la educación, pues aún no hemos generado a lo mejor las estrategias adecuadas para poder
trabajar con ellos, ¿no?
Ajá, exactamente. Y no porque esté mal cómo es la dinámica, sino creo que más bien los niños también todavía en general no nos adaptamos, ¿no?
Exactamente.
Pero creo que de manera general pues estuvo bien, estuvieron platicando, como que se la tomaron muy relajada, para nada formal como lo es sus clases normales, entonces...
Muy tranquilos, ¿no? Como muy... como ellos son. Sí, justo yo lo que observé es la realidad que muchos, pues ya no tanto mexicanos, sino que a nivel mundial están pasando, las que siguen todavía en casa, en cuarentena y tomando la escuela a distancia. Entonces creo que sí es una realidad. Veíamos ahí a Iker, que era, que es el más pequeñito, corriendo, jugando, riéndose, ¿no? Pero esto es parte de lo que es la infancia, lo que es ser niño, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante trabajar mucho, tanto papás como maestros, retomando un poquito lo que platicábamos en el primer podcast de esta segunda temporada, pues justo trabajar en conjunto, ¿no? Es difícil con niños más pequeños captar como esa atención, pero hay que generar estrategias que permitan tanto que los niños como los papás, como los maestros, pues lleven a cabo esta actividad que es importante, lo que es el aprendizaje.
Sí, que también vemos, por ejemplo, en el caso, me llamó la atención en el caso de Naomi, que pues el tema de, le preguntábamos, ¿no? ¿Qué emoción sientes de tener tu escuela ahora en casa? Y así diferentes cosas, y ella conecta mucho más con el enojo, ¿no? Iker también en su mayoría, pero también metió la parte de tristeza. Y lo entendemos porque son diferentes etapas. La adolescencia, ¿no? En donde a lo mejor todo es como más intenso y puede dirigirse más a la parte de la furia o el enojo. Y la parte es como preescolar con Ike, pues como más apegado a mamá, a lo mejor siente más tema de tristeza. Entonces sí, creo que una parte importante aquí es que como papás aprender a monitorear las emociones de los niños, porque es importante para saber si es en temas de ansiedad, en temas de estrés, porque a veces no tenemos esta información de cuáles son los síntomas o cuáles son los indicadores que nos pueden decir que a lo mejor el niño tiene ansiedad o tiene estrés. Sí. Y a lo mejor pensamos solo que está mal criado, que no ha dormido bien, que no le han puesto reglas, pero a lo mejor más bien es un tema de que no estamos...
de estrés, ansiedad, como, ¿no?
Ajá, no estamos enfocando. Y además, bueno, a lo mejor antes era un tema de que el maestro nos decía, oye, fíjate que tu hijo a lo mejor está más agresivo, está más contestón, o no quiere salir al recreo, o cosas así. El maestro a lo mejor podría estar más pendiente en esa parte. Ahora como papás, creo que muchos no tienen la información suficiente, y no es su culpa tampoco, de cuáles son los indicadores que nos podrían decir que el niño puede tener ansiedad o estrés.
Esté presentando alguna situación, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí eso es muy importante porque obviamente el maestro, cuando estamos en escuela presencial, pues convive más con el niño, ¿no? Lo que uh-huh. platicábamos el podcast anterior, pues justo es como su segunda casa, el maestro está como más al pendiente y de esta parte, o sea, la parte conductual, la parte emocional, creo que está como un poquito más al pendiente. ¿Por qué? Porque convive con el grupo, ¿no? Entonces uh-huh. creo que puede detectar como ciertas cosas. Y yo creo que en casa, esa sería una muy buena estrategia, papás acercarse con los pequeñitos, tomarse unos minutos para ver cómo están ellos emocionalmente. Bueno, es muy importante no descuidar esta parte, esta área emocional, porque cuando un niño presenta un problema emocional, el aprendizaje no se da adecuadamente. Eso es uh-huh. algo que sí deben de tener muy en cuenta, papás que nos están escuchando. Cuando un niño tiene un problema emocional, ya sea estrés, ya sea ansiedad, depresión, o cualquier otro problema, la parte de la concentración, de la atención, que son las funciones principales para que se dé un aprendizaje, la cuestión de la memorización, pues no están al 100%, porque el niño, sus pensamientos están en otro lado, tratando de resolver como otro problema, tratando de resolver la parte que lo tiene pues enojado, estresado, ansioso, y el aprendizaje, por mucho que nosotros queramos, pues no se da de manera adecuada o correcta, ¿no? Entonces, aquí yo sí. creo que esa es como una de las estrategias que podemos trabajar con papás. Y hay muchas técnicas para acercarnos y poder trabajar esta cuestión emocional. No sé, aquí, bueno, la licenciada Selene nos va a compartir algunas.
Sí, bueno, para antes de las estrategias me gustaría dar algunos indicadores como muy generales que pueden decirnos. A lo mejor se puede tratar de algún aumento de ansiedad o aumento de estrés. Esto no quiere decir que como tal nuestro niño ya tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero sí puede ser un indicador en un aumento de estas dos cuestiones, ansiedad o estrés, ¿no? Una de ellas es observar a lo mejor que está un poco más irritable de lo normal, ¿no? Que quizá antes no se enojaba por ciertas cosas y ahorita decimos, es que está muy sensible, por ejemplo, ¿no? O que a lo mejor sus ciclos del sueño están alterados. Quizá no está durmiendo igual que antes. O está durmiendo mucho más, o está durmiendo menos, o su sueño es muy interrumpido. Ese también es un factor. También el tema de la comida. A veces cuando nos sentimos ansiosos o estresados, tendemos a comer mucho, ¿no? Bueno, lo mismo puede pasar con los niños, o también el tema de no tener como tanto apetito porque están preocupados. Aquí el asunto es que a lo mejor nosotros como adultos, tenemos un poquito más la noción del nombre de las emociones y entonces decimos, es que estoy estresado, y se lo podemos decir a nuestra pareja, a nuestros amigos. Los niños muchas veces no, ni siquiera conocen el nombre de la alegría, la tristeza, y entonces al no poder hablarlo, ni siquiera saben qué les pasa, pero sí pasa esta cuestión de comen menos, se enojan más, duermen mal, perder ciertos intereses, ese también es un punto importante, ¿no? A lo mejor antes él quería jugar todo el tiempo y ahorita ya no, ahorita solo quiere ver la tele. Es decir, cuando vemos una alteración conductual como muy marcada, esto es un indicador de que algo está sucediendo, ¿no? Y es en donde, bueno, tenemos que consultar algún psicólogo para el tema de alguna evaluación, ¿no? Entonces, sería importante estar al pendiente de alguno de estos indicadores. Entonces, bueno, yo estoy dando indicadores muy generales porque si vemos alguno de estos ya nos podemos acercar a solicitar algún tipo de apoyo, ¿no? Y las estrategias, bueno, las estrategias pueden ir dirigidas o más bien son diferentes si van dirigidas a preescolar, primaria o secundaria, porque la manera en que nos vamos a dirigir con los niños es diferente. Pero al final, de base, tenemos que enseñarle a los niños cómo se sienten las emociones y cuál es el nombre de la emoción, ¿no? Eso se los enseñan comúnmente en kinder, pero a veces en casa no lo, como que no lo ponemos como ejemplo. Ajá, o sea, yo mamá me enojo, me pongo triste, pero lo que hago es que mi reacción es el enojo. Y entonces ahí se forman vínculos como que el niño no entiende tanto, ¿no?
No asocia bien.
Entonces como el, ajá. Por ejemplo, como el típico, cuando alguien llega a darte un regalo y no te gusta, ¿qué nos dicen las mamás, no? A lo mejor a mí no me gusta porque me dieron ropa y yo quería juguetes. Y entonces la mamá me dice, bueno, mi mamá me dice, di que gracias, agradece, di que te gustó mucho, ¿no? Y tú como niño dices, pero no me gustó. Pero aprendes a que tienes, ajá, tienes que reaccionar de esa manera. Y entonces se hace como un doble vínculo en este sentido, que tú sientes que tienes que reaccionar de cierta manera para que la otra persona no sienta mal, a lo mejor, pero no entiendes bien esas emociones. Entonces, algo importante es ponerle nombre a las emociones, ¿no? Entonces, podemos poner caritas feliz, triste, con miedo y darles un nombre. Esa sería una primera estrategia. Si vemos que nuestro niño no identifica, es primero enseñarles el nombre de las emociones, ¿no? Por medio de películas, por medio de imágenes. Una segunda estrategia que creo que es bastante importante es monitorear. Si bien entiendo que el tiempo es complicado hoy en día, a lo mejor cada tercer día o cada semana, preguntar cómo se está sintiendo el niño. Para esto podemos colocar un semáforo en su cuarto, en los típicos colores de verde, amarillo y rojo. Que el rojo se va a significar cuando ya estoy yo muy molesto, estoy muy abrumado. El amarillo o naranja, según lo quieran manejar, es esta parte de cuando a lo mejor me siento bastante agitado, estoy en la situación, pero todavía no estoy tan molesto, por así decirlo. Y verde es cuando me siento bastante tranquilo. Entonces sería bueno aplicar esta estrategia a lo mejor al final del día, ¿no? Para irlos monitoreando y llevar un diario sería muy bueno por cambios conductuales que podamos llegar a ver. Entonces, creo que estas dos principales estrategias son muy buenas porque es importante primero identificar las emociones, ¿no? Entonces, en esta línea, pues, también, papás, hay que poner el ejemplo de si me enojo, decirlo, no decir lo contrario, explicar por qué. Poner el ejemplo, hoy fue un día muy feliz, ¿por qué? Hoy me enojé, ¿por qué? ¿No? Entonces, que ellos también vean que los papás conectan también con sus emociones.
Claro, sí, y me parecen muy adecuadas estas estrategias que nos compartes, Cel. Y bueno, a lo mejor pudiéramos agregar una para chicos como más grandes, ¿no? O sea, chicos que van en primaria, quinto, sexto, a secundaria, que obviamente pues ya un semáforo de las emociones a lo mejor ya no les es como tan funcional, porque también atractivo. Están, y atractivo, ¿no? Y ellos ya están conociendo también otro tipo de emociones. Entonces, pudiéramos trabajar con una técnica que trabaja muy bien la licenciada Selene en consultorio, que es el árbol de las emociones. Ese árbol de las emociones pues les permite mucho a los niños, ¿no? Adolescentes, transmitir cómo se están sintiendo, cómo están internamente y también cómo están ellos observando a papás, ¿no? A familiares con los que tienen contacto y nos permite mucho saber, bueno, cuál es la visión que ellos tienen de nosotros, ¿no? Recordemos que a esas edades, pues los niños, pues empiezan ellos como a tener sus gustos y ya la comunicación a veces como que ya no es tanta, ¿no? Como cuando están en preescolar. Exactamente. Entonces, esta estrategia es muy, muy buena, muy adecuada. No sé si quieras como platicarnos un poquito acerca de ella. Uh-huh. ¿Sel?
Pues para esta estrategia yo tomé como base lo que son las emociones de la película Intensamente, que les recomiendo mucho que la vean si no lo han hecho. Y nos manejan 5 principales emociones, que es la alegría, es la furia o el enojo, la tristeza, el miedo y el desagrado, cada una con su color correspondiente, ¿no? Que es la alegría amarillo, tristeza azul, furia rojo, miedo morado y el desagrado color verde. Entonces, en una hoja les dibujo el tronco y las ramas de un árbol, y ya sea con pintura o con colores correspondientes a estos que les acabo de comentar, estos 5 colores, les pregunto, bueno, primero les platico, ¿no? Las emociones, les presento a la felicidad, al enojo, a la tristeza. Les digo, bueno, ¿cómo crees que tú eres como en mayor medida? ¿Eres más feliz? ¿Eres más triste? ¿Te enojas mucho? Y entonces muchos niños me dicen, yo soy muy feliz. Ah, bueno, entonces vamos a dibujar. Bueno, dibujar, colorear o pintar con las huellitas muchas hojas amarillas, ¿no? Que es lo que corresponde a la alegría. Y así pasamos por las 5 emociones. Y entonces yo me doy cuenta del cómo se percibe el niño, ¿no? Porque a lo mejor a veces decimos, es que mi hijo es muy tranquilo, ¿no? Es muy obediente y todo. Pero a veces nos damos cuenta en el largo de las emociones que los niños más bien sienten mucha tristeza. Pero es que no les preguntamos cómo se sienten, ¿no? Claro. Otro es también conocer cómo ven ellos a sus figuras de autoridad. Entonces dibujamos otra vez el tronco y las ramas de un árbol y les pregunto, oye, tu papá, ¿cómo ves a tu papá? ¿Es muy feliz? ¿Es muy triste? O sea, ¿lo ves muy triste? ¿Lo ves muy enojón? Y ellos conectan con alguna de esas emociones, ¿no? Y por ejemplo, a veces me dicen muy enojón. Ah, bueno, entonces vamos a poner muchas hojas color rojo. Y resulta que los papás antes me habían dicho que su hijo los respeta muchísimo, pero el tema aquí es que más bien el niño les tiene miedo.
Miedo.
Más que respeto, es miedo, ¿no? Y bueno, también habrá quienes, niños que ven a sus papás muy felices o ven a sus papás muy tristes o muy miedosos. Y bueno, creo que esa actividad es muy buena porque vemos entonces el niño cómo se siente, cómo ve sus emociones de él mismo y cómo ve a los demás, ¿no? Entonces, esa es muy buena. En general me he topado con que les encanta tanto a niños de preescolar como de primaria y todavía los de secundaria.
Exacto.
Entonces es muy aplicable. Si bien no lo vamos a estar aplicando cada tercer día, ¿no? Pero más bien como un monitoreo inicial para ver cómo están las emociones de nuestros chicos. Y eso es una muy buena estrategia. Que si quieren también podemos hacer alguna infografía para la explicación de esta estrategia, ¿no?
Estrategia, exactamente, sí. Para que ustedes conozcan y vean de qué forma pueden estarse acercando a sus hijos, eso es algo muy importante y que creo que el día de hoy con nuestros invitados quedó como muy marcado. Algo que yo aquí quisiera agregar, creo que el podcast pasado nos enfocamos un poquito más como que en la parte de maestros y papás, ¿no? Pero yo creo que esta estrategia que, bueno, yo les traigo va más enfocada hacia los maestros que comparten grupos a través de videollamadas, por varias plataformas que hay. Pues yo aquí algo que se me ocurre y que podría ser muy funcional, sobre todo para niños que están en edades preescolares, en esta etapa preescolar, en edades de primaria, sería involucrar a los papás. Eso es algo muy, muy, muy importante. Utilizar a los papás como una herramienta, como una extensión de nosotros como maestros, asesores, que sea una extensión de nosotros y a través de ellos podamos trabajar mucho lo que es el aprendizaje. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, hacer alguna actividad en donde papá se tenga que involucrar con el hijo y puede ser tanto en clase como una tarea en especial. Pero hay que trabajar eso. Yo entiendo que ahorita los maestros, pues también, de cierta forma, estamos un poquito como que, ¿no? Con ataditos de manos, porque no es lo mismo,
sí,
¿no? Lo que platicamos anteriormente. Pero sí uh-huh. podemos generar estrategias e involucrar más a los papás. Yo creo que este momento es algo importante para que los papás se involucren mucho en la cuestión del aprendizaje de sus hijos y también en la cuestión emocional, porque esto también puede motivar mucho a los alumnos a que les sea como más fácil o les llame más la atención ciertas materias o ciertos conocimientos o ciertos aprendizajes, ¿no? Se me ocurre que pueden implementar eso, hacer algún trabajo en casa que tenga que ver con la colaboración, perdón, de todos los miembros de la familia, ¿no? O de los papás, y también a través de videollamadas, pues involucrar a los papás, dar momentos, ahorita que lo vimos con Iker en cámara, dar momentos, los profesores de, a ver, la clase dura una hora, bueno, pues no sé, si voy a hacer 5 pausas, ¿no? O 3 pausas en las cuales voy a poner al niño con el papá a hacer ejercicios de estiramiento o algo. Y eso les va a permitir a los niños tener una mejor atención, focalizar mejor su atención y tener mejor aprendizaje, ¿no? Que es justo lo que, pues a nosotros como maestros nos preocupan, ¿no? A la hora de hacer estas clases virtuales. Entonces, esa es parte de una de las estrategias que yo pudiera compartirles, ¿no? Trabajarlos. Digo, a mí me ha funcionado no tanto a nivel de clase, porque, bueno, yo doy asesorías a chicos pues ya más grandes a nivel bachillerato, pero sí me ha funcionado mucho en las terapias en línea. Terapias en línea me sirve mucho tener estos momentos en donde los niños se pueden desestresar un poquito y trabajar con papás y hacer algunos ejercicios. Y los niños respiran también, porque igual la cuestión de las terapias en línea, bueno, que eso ya será un tema después, también requiere mucho de tener la atención del niño, ¿no? Entonces, son estrategias que queremos compartirles a ustedes papás, a ustedes maestros que nos están viendo o escuchando, para que puedan implementarlo y que esta situación y que estos tiempos de trabajar a distancia, pues bueno, sean un poquito más llevaderos, pero sobre todo que tengan un aprovechamiento para los alumnos principalmente, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, como a modo de conclusión, creo que es el tomar en cuenta las emociones de nuestros niños, pero también nuestras propias emociones, poder conjugarlas de tal manera que podamos trabajar juntos, que mi hijo no esté totalmente eufórico y feliz todo el tiempo y yo totalmente enojada siempre, ¿no? Sino más bien encontrar un equilibrio, sé que es difícil, pero también es no sobreexigirnos, ¿no? Creo que es una parte, una cuestión. O sea, esto que se presentó, por ejemplo, con Iker, que él iba y venía y hablaba y decía, y está bien, no pasa nada, es parte de... Entonces, creo que concluiríamos que no hay que sobreexigirnos, hay que tener cierta estructura. Eso no quiere decir que todo el tiempo como soldaditos, no. Porque también hay que divertirse, hay que disfrutar el tema de la educación. Y entonces, como el conocernos, que sea un proceso creativo y divertido, más que aburrido y tedioso y todo el tiempo cuadrado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo podría sacar. Porque lo que mencionaban los niños, pues era como... pues mis papás se enojan más que los maestros y extraño mi escuela, ¿no? Decía Naomi, yo extraño mi escuela porque esto no tiene estructura.
Exactamente.
Entonces, estructurar un poco sin caer en lo cuadrado y disfrutar como todo el proceso, ¿no?
Exactamente. Sí, yo igual concluyo esto y que también tomemos en cuenta mucho papás y también maestros la parte emocional de los niños, ¿no? Eso no lo dejemos de lado, no por cumplir una currícula, una materia, no por cumplir tareas al profesor, descuidemos esa área que es la más importante y que le damos muy poca atención. Entonces, por favor, papás, maestros, hay que atender esa área que es muy importante, el área emocional, preguntar tanto papás como maestros a los alumnos, a los niños, cómo se sienten, y cómo están viviendo esta parte, ¿no? Ahorita, pues ya les pusimos ahorita el ejemplo de estos invitaditos, que me dio mucho gusto tenerlos, pero que están reflejando la realidad que están viviendo cada día, pues nuestros niños, ¿ok? Entonces, bueno, pues concluimos con eso, vamos a darle más importancia al área emocional, y bueno, cualquier duda, cualquier situación, asesoría que tengan, pues bueno, pueden comunicarse con nosotras, la licenciada Selene, que es licenciada en psicología, ya algunos de ustedes la conocen, y una servidora, la licenciada Lizeth, que igual somos psicólogas, y bueno, estamos aquí al pendiente, y cualquier duda que tengan, con toda la confianza. Pues bueno, Sel, me dio mucho gusto tenerte con nosotros
igual
aquí en el podcast, estamos muy felices de seguir con esta segunda temporada, y bueno, pues para la siguiente, el siguiente episodio, pues bueno, vamos a traerles un tema igual muy interesante. Y bueno, ya ahí les estaremos avisando en redes sociales.
Bueno, gracias, pues, Liz.
Gracias.
Cuídate mucho, bye.
Igual, que estén muy bien, que pasen una excelente noche, día, tarde. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.
Bye.
Bye.